Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy Mario González desde la Ciudad de México. Día de Reyes, espero que le haya ido muy bien en este Día de Reyes, en compañía de todos sus familiares. Comenzamos con una noticia en desarrollo. Son las 10 de la noche en Washington, justo la hora en la que la Cámara de Representantes de Estados Unidos está retomando la sesión. Sí, a las 10 de la noche de viernes. Y es que los legisladores tienen una muy importante tarea. Votarán, y será la ocasión número 14 que lo hacen en esta semana, para ver si finalmente logran consenso para elegir al próximo presidente de la Cámara de Representantes. El republicano Kevin McCarthy ha sufrido ya una derrota tras otra en los últimos días, boicoteado, sí, por su propio partido, por el núcleo más conservador de los republicanos. Su equipo y él creen que ya tienen los votos suficientes para ganar esta noche. Estamos viendo en vivo las imágenes, pero la verdad es que eso ha pasado toda la semana. Estaban casi seguros de que tenían ya segura la votación y esto ha sido un fracaso tras otro, así hasta 14 veces.
You think you have the votes to be elected speaker tonight?
Yes.
You do?
Yes.
And you'll be able to flip Rosendale and Crane?
I'll have the votes.
Tienen que convencer a algunos legisladores. El tema ha sido calificado de vergonzoso por propios extraños al Partido Republicano, por supuesto, como el expresidente Donald Trump o el propio presidente Biden. Si en algo coinciden ambos políticos, es en que este acto es vergonzoso. Pero además, todo esto sucede precisamente el día en el que se conmemora el segundo aniversario de otro hecho vergonzoso para la democracia de Estados Unidos, el asalto al Capitolio. Vamos de inmediato hasta Washington con mi compañera Yone Molinares. Yone, algo así no ocurría en Estados Unidos desde hace 164 años, pero coincide, ya lo decíamos, con este segundo aniversario del asalto al Capitolio. ¿Cómo estás, Yone? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Mario? Y es que por 164 años, o bueno, 100 años, esto realmente no tenía mucho cambio. Es decir, era muy sencillo. Kevin McCarthy fue elegido líder del partido y obviamente la idea era que iba a tener todo el apoyo para recibir la presidencia de la Cámara de Representantes. Es el tercer cargo más importante en el gobierno, en la parte del Ejecutivo, es el segundo en la línea de sucesión. Es uno de los cargos más poderosos en Washington. La idea era, obviamente, que McCarthy recibiera rápidamente la presidencia de la Cámara de Representantes, los republicanos comenzaban a utilizar su mayoría y ya. Pero resulta que McCarthy ya sabía que tenía un grupo que estaba en contra de él. Y especialmente hay un grupo que tiene una animosidad específica contra el líder republicano. Hay otro grupo que está buscando cambios estructurales y de manejo de la Cámara de Representantes. Todo eso llevó a 4 días hasta hoy. Finalmente, después de 12 rondas, el mismo McCarthy logró sacar 15 de los que estaban en contra para las filas, para sus propias filas, y todavía está a punto de convencer a dos más. Él solamente tiene el lujo de perder 4 votos, porque los republicanos están en la mayoría, pero con una diferencia bastante pequeña, parte por el muy pobre desempeño que tuvieron los republicanos en estas elecciones, donde estaban esperando arrasar. Pero independientemente de la diferencia, la mayoría es la mayoría. El problema es que esta diferencia le está causando serios problemas a McCarthy. Después de serias negociaciones, después de importantes concesiones, resulta que finalmente McCarthy logró pues cambiar esta dinámica, y si logra, como parece que va a ser en esta votación, convencer a los dos que quedan y quedarse solamente con los 4 que no quieren votar por él, pues sería el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las opciones? O que estas personas voten por él o que voten presente. Si votan presente, significa que se baja un poco el mínimo que necesita McCarthy y tendría los votos suficientes. Pero en parte es difícil para una persona entrar a ser el jefe o el presidente de la Cámara de Representantes con tanto problema para volverse el líder, para estar al frente de lo que va a ser la agenda, lo que se somete a votación, cómo manejar todo lo que tiene que ver con la legislación y avanzar legislación o no, y el poder que le representa ser el presidente de la Cámara de Representantes. Porque este pequeño grupo, Mario, estaba buscando tener más poder e incluso quitarle poder al presidente de la Cámara. McCarthy ha dado mucho, ha cedido mucho y ha entregado muchas concesiones. La gran pregunta es, ¿cuánto le va a debilitar a Kevin McCarthy todo esto que está haciendo en aras de convertirse en presidente de la Cámara de Representantes? Hay otra escuela de pensamiento que dice, realmente el Congreso está acostumbrado al drama diario, y este es uno más. Ya para la próxima semana la gente no se va a acordar que estuvieron 4 días tratando de buscar un presidente de la Cámara de Representantes, que se rompieron los récords históricos y que McCarthy la sufrió para llegar a la presidencia. Esa es otra escuela de pensamiento. Y la verdad es que vienen tantos asuntos difíciles que van a tener que manejar, y una dinámica diferente en el Congreso, donde los republicanos están en la mayoría y ahora tienen que negociar con la Casa Blanca, que realmente posiblemente esto quede en el pasado. Pero mientras tanto, nadie sabe cuál es el impacto que va a tener todo este drama que han vivido los republicanos, que comienzan una mayoría con el pie izquierdo, Mario.
No sabemos, a lo mejor esto se mantiene, es decir, a pesar de que consigan un presidente, a lo mejor es un presidente, una presidencia endeble, y hay promesas que tendrá que cumplir, como ya nos has explicado a lo largo de esta semana. Parece que ha sido muy flexible, ha tenido que incurrir a promesas que pues parecen que no tienen otros legisladores, así que posiblemente esto debilite esta presidencia, Yone, ya lo veremos, ¿no?
Claro, y esa es la gran pregunta. Una, primero, la influencia que ha tenido Donald Trump. Donald Trump parece que no pudo ni siquiera acorralar a sus propios seguidores dentro del partido. Y también el mismo Trump estaba apoyando a McCarthy, y mira el problema en el que se vio McCarthy. La otra es cuánto realmente puede hacer mella esto en el partido. Pero tenlo por seguro, estos 20 ya aprendieron que tienen un poder importante, y especialmente los 4 o 5 ya saben que pueden descarrilar cualquier momento, cualquier medida que quiera adelantar McCarthy, y le pueden realmente hacer una competencia fuerte. Así que va a ser muy interesante. Es posible que McCarthy pueda terminar esta noche coronándose, digamos, como el presidente de la Cámara de Representantes. Tendrán que pasar el resto de la noche con una serie de votaciones, las reglas, etcétera, para ver si la próxima semana comienza una normalidad en Washington con los republicanos en la mayoría, Mario.
Pues la próxima semana estará el presidente Biden por aquí de visita, viendo de lejos lo que está pasando, frotándose las manos, posiblemente, ya veremos. Yone, gracias por esta semana de cobertura tan intensa, y seguimos. Es muy probable, Yone, que regresemos contigo, dependiendo de qué pase esta noche ahí en la Cámara de Representantes.
Aquí estamos, cómo no.
Gracias, Yone. Yone Molinares desde Washington. Y como le decía, hoy se cumple también el segundo aniversario del peor ataque a la democracia de Estados Unidos en la era moderna, 2 años del asalto al Capitolio. El presidente Biden rindió un homenaje a todos los que defendieron la democracia aquel día y aseguró que la historia recordará sus nombres.
El Capitolio de Estados Unidos fue violado, lo que nunca antes había sucedido en la historia de Estados Unidos de América, incluso durante la Guerra Civil. Una turba violenta de insurrectos atacó a las fuerzas del orden, vandalizó salas privadas y persiguió a funcionarios electos, todo con el propósito de intentar derrocar la voluntad del pueblo y usurpar la transferencia pacífica del poder. Todo eso fue alimentado por mentiras sobre las elecciones de 2020. Pero en este día, hace 2 años, nuestra democracia se mantuvo porque nosotros, el pueblo, como nos refiere la Constitución, nosotros, el pueblo, no nos inmutamos.
Y por cierto, un juez de Nueva York negó la solicitud del expresidente Donald Trump para desestimar la demanda de 250 millones de dólares de la fiscal general de Nueva York. El magistrado consideró que algunos de los argumentos presentados eran de poca sustancia. La fiscal general del estado, Letitia James, presentó esta demanda en septiembre alegando que los Trump habían utilizado estados financieros fraudulentos para obtener cotizaciones de seguro favorables, préstamos y otros beneficios fiscales. Sin embargo, la familia Trump asegura que la querella tiene motivaciones políticas. Bueno, vamos a hablar de todo esto con mi invitado de esta noche. Y le doy la bienvenida al analista político y abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien nos acompaña desde Miami. Qué gusto saludarte, Rafael. Muy buen año, por cierto.
Muchas gracias. El
gusto gracias
por invitarme en una noche tan histórica como esta, de verdad.
Histórico, definitivamente. A ver, vamos con eso. 2 años y siguen aparentemente las repercusiones políticas y legales de este asalto al Capitolio. De ese tamaño fue lo que sucedió. Pero yo te preguntaría, ¿lo que estamos viendo hoy, esta noche, en la Cámara de Representantes, es parte de lo mismo, Rafael?
Mario, qué ironía tan grande que sea exactamente 2 años al día en que está ocurriendo lo que estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos.
Tuvo problema. A ver si podemos arreglar esta comunicación con mi invitado. Estábamos muy bien, pero de repente se perdió. Vamos a ver si podemos, restablecerlo. Creo que la pregunta es bastante... lógica, posiblemente estamos viendo las repercusiones de lo que finalmente se puede interpretar como una división del Partido Republicano incentivada por una ala dura que apoyaba a Donald Trump. Y finalmente lo que vimos aquel 6 de enero de hace 2 años fue precisamente un rechazo del expresidente Donald Trump a los resultados electorales. De eso se trataba. De un rechazo al sistema electoral estadounidense, algo impensable. Pero vamos, en lo que recuperamos la comunicación con Rafael Peñalver, vamos a escuchar parte de lo que está pasando allá en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, sobre el proceso de elección de la presidencia.
Kevin McCarthy, especialmente esta semana lo ha visto, es una persona incansable. Este hombre nunca se desanima. Y Kevin fue el que lideró a los republicanos para lograr la mayoría de la Cámara de nuevo. El único republicano en Washington hasta este momento que puede lograr eso. Y Kevin nos ha permitido pasar todos estos desafíos estos últimos días durante las votaciones. Kevin es la persona correcta para liderarnos en los próximos 2 años. Por eso, la dirección de la conferencia republicana de Kevin McCarthy, yo lo propongo como el próximo entonces presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Bueno, esta es la nominación. Otra vez se realiza. Ya van 14 veces, Rafael. Te preguntaba, ya recuperamos la comunicación contigo. ¿Es parte de lo mismo que estamos viendo hace 2 años, Rafael?
Parte de lo mismo. Es increíble que 2 años al día, hoy, algunos de los mismos representantes que estaban confabulando para tratar de parar el traspaso pacífico de la presidencia hace 2 años, han logrado llevar al Congreso a una votación número 14 con exigencias que le darían a esa minoría mayor poder. es una minoría que se dan cuenta que no tienen el voto popular para poder llegar a una mayoría, por lo tanto, utilizan estas tácticas, ya sea la de hace 2 años de tratar de parar por la fuerza el traspaso pacífico, o en el Congreso hoy de tratar de conseguir que la presidencia del Congreso tenga que darle un poder extremo y que tengan ellos la habilidad de, en cualquier momento, de paralizar el proceso del Congreso con sus exigencias.
Muchos dicen que lo sucedido, Rafael, hace 2 años y lo que estamos viendo también posiblemente ahora fue síntoma de una enfermedad social que se llamó Donald Trump. Otros dicen que la enfermedad es mucho más grande que Donald Trump, que Donald Trump también es un síntoma de la polarización política y social que se está viviendo. ¿Cómo lo ves tú?
Yo me suscribo a ese último grupo. Donald Trump es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda, un síntoma de algo que yo siempre digo que es como una vena en el cuerpo político norteamericano, una vena que se nutre del racismo, del odio, del tratar de paralizar al resto del mundo imponiendo tu criterio, tu moral a través de la fuerza, sabiendo que no tienes la mayoría, pero que utilizas los recursos que sean necesarios para imponer tu moral y poner tu criterio sobre el resto. Una mayoría, este grupo, que no respeta el proceso democrático. Creen que el paralizar el gobierno, paralizar el proceso democrático para imponerse a través de la fuerza. Es un proceso muy peligroso. 2 años han pasado, pero seguimos viendo las consecuencias.
Y para fortalecer un poco esa tesis, Rafael, yo diría, bueno, no se trata a Donald Trump simplemente de líder de una facción dura del Partido Republicano. Vemos ya más bien a Donald Trump rebasado incluso por el propio movimiento de algunos sectores sociales de Estados Unidos. Donald Trump ha llamado a votar por McCarthy, lo han ignorado completamente. Es decir, ya estamos ante esta enfermedad que defines como una pandemia. Está el virus ahí y puede activarse en cualquier momento con circunstancias más o menos peligrosas, Rafael.
Donald Trump fue el catalizador de ese sentimiento, pero ese sentimiento existe, ese sentimiento está buscando otros líderes que lleven esa agenda adelante. Efectivamente, como tú bien dices, Mario, Donald Trump como figura política se ha debilitado en estos últimos 2 años. Estas investigaciones que siguen adelantadas, que se van adelantando del proceso judicial, el Departamento de Justicia, hoy el propio fiscal general emitió una declaración diciendo de que se habían arrestado a más de 950 personas que estuvieron involucradas el 6 de enero. La mayoría de esas son personas que entraron al Capitolio, son las personas más bajas en la pirámide de responsabilidad por lo que pasó ese día. Pero el Departamento de Justicia sigue con su investigación, cada vez va yendo más y más y más alto, y yo no creo que cabe la menor duda de que el propio Donald Trump es objetivo de esa investigación. Y no me sorprendería que en los próximos meses veamos un encauzamiento del expresidente por lo ocurrido el 6 de enero, que lo ocurrido el 6 de enero simplemente fue la culminación de un proceso que comenzó muchos meses antes para apoderarse de la presidencia, no importa cuál fuera el resultado de las elecciones.
Pues más claro ni el agua, Rafael. Te agradezco mucho por estar con nosotros, por dedicar tu tiempo en esta noche. Feliz año, buen fin de semana también y estaremos en contacto. Te agradecemos mucho, Rafael Peñalver, por prestarnos tu análisis para el auditorio. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Mario.
Hasta pronto. Hacemos una pausa al regresar. Un juez suspende la extradición de Ovidio Guzmán, la extradición, digamos, rápida o fast track, como se le conoce, al hijo del Chapo Guzmán. Sigue el proceso, por supuesto. Estados Unidos ofrecía hasta $5 millones por información que llevara a la captura de este hombre, descrito como un alto miembro del cartel del Pacífico. Volvemos. El gobierno de México dio nuevos detalles sobre el operativo de este jueves para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. 200 agentes de las Fuerzas Especiales participaron en la operación, en la que desafortunadamente murieron varios militares, 10 militares y además 19 sospechosos o parte del círculo cercano de Ovidio Guzmán. Asimismo, 35 militares resultaron heridos y 21 presuntos delincuentes fueron detenidos. Ovidio Guzmán fue evacuado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hasta las instalaciones de la Fiscalía en la capital mexicana, muchos kilómetros. Tras la detención, el gobierno tuvo que desplegar a más de 3.500 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional para restaurar el orden en Sinaloa. Cosa que duró varias horas, por cierto. Un juez federal de la Ciudad de México suspendió este viernes la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos por tráfico de drogas. La extradición va a continuar, pero lo que suspendió fue el proceso rápido de extradición. Esto después de que el canciller Marcelo Ebrard confirmara la existencia de esta solicitud desde septiembre de 2019. El magistrado también suspendió la medida que impedía a Guzmán comunicarse con sus familiares y con su equipo de defensa. CNN está buscando reacciones de la defensa de Guzmán. Vamos con Paulina Gómez a Toluca, Estado de México. Ahí se encuentra el penal de máxima seguridad del altiplano. Mismo penal del que hace algunos años escapó el Chapo Guzmán. Paulina.
Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues me encuentro a unos 30 kilómetros del penal del altiplano en el Estado de México, donde Ovidio Guzmán López, alias Ratón, pues pasará su segunda noche tras las rejas. Y bueno, pues hoy tuvo su primera audiencia ahí en los tribunales del altiplano y no lo presentaron, no se presentó físicamente, pero un juez federal le dio 60 días de prisión preventiva con fines de extradición a Estados Unidos. Al término de esta audiencia, uno de los abogados de su equipo de defensa, el licenciado Alberto Díaz Mendieta, habló con la prensa. Escuchemos. Ok, lo que dijo el abogado es que todavía no se puede perfilar una defensa, una estrategia de defensa, porque Estados Unidos cuenta con 60 días hasta el 3 de marzo para hacer la solicitud formal de extradición para Ovidio Guzmán. Como decías, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que Estados Unidos había solicitado, pero no formalmente, a Ovidio Guzmán en extradición desde el año 2019, sin embargo rechazó que esto se haría vía fast track de una forma rápida, sino de acuerdo a las leyes mexicanas. Durante el arresto de Ovidio el jueves en el poblado de Jesús María aledaño a Culiacán, pues la Interpol cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición. Más temprano otro juez federal pues frenó la extradición vía fast track. Por otro lado, pues en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho de este operativo y se solidarizó con los habitantes de Sinaloa que vivieron largas horas de tensión generada por hechos de violencia que provocó la detención de Ovidio Guzmán. Además, la Secretaría de Gobernación informó que Ovidio Guzmán fue detenido en flagrancia por delitos como portación de armas de uso exclusivo del ejército y tentativa de homicidio. Además, dijo que existen otras carpetas de investigación contra Ovidio Guzmán por delitos del fuero común y del fuero federal, pero por la secrecía del proceso judicial, pues no puede dar mayor información. Además, confirmó que será el Ministerio Público Federal el que determine la situación legal del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. También durante esta conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional detalló el operativo en el que pues fallecieron 29 personas, 10 militares y 19 presuntos delincuentes. Además, hay al menos 35 militares lesionados. El gobierno federal pues acusa o considera que Ovidio Guzmán realizaba actividades ilícitas como la fabricación de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, específicamente de fentanilo y metanfetamina. Así que bueno, pues por ahora, Mario, el destino de Ovidio Guzmán continúa sin definirse, pero estará preso todavía varios días en el altiplano.
No. Ese es el futuro que le espera, sin duda. Oye, dos preguntas muy rápidas. Has estado ahí prácticamente todo el día. ¿Recibió visitas? ¿Se sabe si recibió visitas Ovidio Guzmán, parte de su defensa? No sé. Y también el frío que debe estar pasando. Es una zona muy famosa por el alto frío que hace, por las bajas temperaturas. ¿Cómo está ahora? Adelante.
Mucho frío, Mario. Había un fuerte operativo de seguridad que estuvo vigilando las inmediaciones y la puerta principal del altiplano. No ha recibido visitas, no ha trascendido esta información, pero sí sabemos que durante sus primeras horas ahí, Ovidio hizo una lista para autorizar a personas que lo visitaran, pero pues sus abogados han dicho que no lo han visto, han dicho que sufre de problemas de salud, que necesita una dieta especial, que tiene depresión y han pedido que pues se le atienda esto.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto son estrategias de la defensa. Gracias, Paulina. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar, las nuevas propuestas de Biden para frenar el flujo de migrantes ha generado críticas incluso entre aliados tradicionales del presidente, pero también ha sido celebrada incluso por críticos de las políticas migratorias de la Casa Blanca. Volvemos. Yo les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluCumbreMX. Todo junto, ConcluCumbreMX. Y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, MarioCNN, @MarioCNN. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoce que tiene poderes limitados para afrontar la creciente situación inmigratoria que el gobierno evita llamar a toda costa una crisis. Es una estrategia. También en México se habla de otro tema que no sea una crisis. Biden redobló este jueves sus llamados al Congreso para aprobar nuevas leyes de inmigración y dijo que visitará la frontera. Una vieja promesa y también vieja presión por parte de los republicanos de que visite la frontera. Mientras tanto, sus propuestas para frenar el flujo de inmigrantes han generado críticas incluso entre los aliados tradicionales del presidente, como nos cuenta mi compañero Gustavo Valdés.
El presidente Joe Biden tiene un mensaje para quienes intentan emigrar a Estados Unidos.
No podemos detener que las personas se encaminen, pero podemos requerirles que lo hagan de una manera ordenada, siguiendo las leyes del país.
El presidente de Estados Unidos anunció el jueves medidas que dice facilitarán el proceso de dar asilo a personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití que tengan personas en Estados Unidos que avalen por ellos, pero también medidas que dificulten la entrada irregular al país de decenas de miles de inmigrantes.
El error que vemos en la Casa Blanca es que están adoptando la visión de los republicanos que la inmigración es negativa, que la única forma de manejar es crear más barreras.
Vanessa Cárdenas es la directora ejecutiva de America's Voice, organización que criticó las políticas migratorias del entonces presidente Donald Trump y ahora critica el anuncio del actual gobierno de continuar el rápido retorno a México con hasta 30,000 inmigrantes al mes.
Lo que hemos hecho no tiene similitud alguna con lo que hizo el gobierno anterior a quienes buscan ayuda humanitaria.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió el plan de la Casa Blanca, argumentando que el programa permitirá a cientos de inmigrantes registrarse en sus países de origen, evitando abusos de traficantes. Pero Cárdenas no está de acuerdo.
Es decepcionante y no es consistente con la visión que el presidente Biden delineó cuando fue candidato.
Y no es la única en criticar al gobierno.
En general, no creo que fue un buen día para inmigrantes ni para quienes buscan asilo.
Lee Gelrand es vicedirector del Programa de Derechos de Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, quien argumenta que la propuesta de permitir 30,000 migrantes de los cuatro países mencionados resultará en desigualdad de oportunidades.
Permitirá llegar a Estados Unidos a ciertas personas que ya tienen conexiones y probablemente más dinero que otros, pero continuará cerrando la puerta a muchos más. De hecho, aumenta el número de personas que no podrán entrar a Estados Unidos.
Estas políticas son el intento más reciente del gobierno de Joe Biden de controlar el flujo de inmigrantes por la frontera sur del país, algo que le ha costado capital político. Pero Vanessa Cárdenas argumenta que el gobierno de Estados Unidos ha demostrado que puede lidiar con el aumento de inmigrantes, como lo hizo el año pasado al recibir a decenas de miles de refugiados ucranianos.
Y lo hizo de una forma eficiente, efectiva, humanitaria. Y no hubo ningún, digamos, ningún escándalo sobre eso.
Y advierte de consecuencias adversas para el presidente.
No es un buen camino para ellos políticamente o cuando hablamos, digamos, de soluciones de política pública para resolver este tema.
Gustavo Valdés, CNN, Atlanta.
Y le doy la bienvenida para hablar de este tema a Octavio Pescador, analista político, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y colaborador de CNN. Gracias, qué gusto saludarte. Feliz año, Octavio. A propósito, feliz Día de Reyes. Una vez ya dadas las felicitaciones, pues una reunión más, una cumbre más, pero veo diferencias ante esto, veo cosas concretas como este programa migratorio. Y bueno, muchos dicen que la captura de Ovidio Guzmán también debe verse como resultado de lo que será este encuentro, pero eso pues ya lo veremos. ¿Cómo estás, Octavio?
Excelente, Mario. Felicidades a ti y a todos en el equipo allá. Pues sí, dicen que es un regalo de Reyes para Biden o que es una incluso oferta que se le hizo para que aceptara llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Ya hay muchas suspicacias y muchos comentarios al respecto, pero la realidad es que son cumbres que se dan cotidianamente. Esta es la décima. Los temas, dado que es en México, la ocasión anterior fue en Estados Unidos, en Washington, pues tienen una agenda más delineada de acuerdo a lo que es la postura del gobierno actual, empieza con desigualdad, equidad e integración, y el tema que es en términos globales y en términos de la agenda de desarrollo sostenible y una serie de cosas, que es el tema del medio ambiente, queda en un segundo lugar. Aunque el plan Sonora, que argumenta México, puede ser una solución, sí se incluyen en la agenda que van a tratar.
Ahora, definitivamente creo que la crisis migratoria, crisis, llamémosla crisis, no lo hablan así los gobiernos, debería estar en el centro de todas las discusiones, Octavio. Nunca ha sido así, siempre ha estado ahí el tema migratorio, pero nunca ha estado en el centro. ¿Llegó el momento, considerando lo que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos y en la sur de México también?
Tenemos al menos tu servidor, Mario, 30 años estudiando esto ya. Y grandes especialistas tienen 60, 70 años haciéndolo. Y es la misma historia. E incluso en algún momento se manejó hace poco, lo dijo el canciller, es la primera vez que se trata el tema de, no es la primera vez, pero lo dijo casi incluyéndolo así, de permisos laborales. Bueno, pues el programa Bracero fue eso. Era una, en el caso, se habla en términos de integración regional, y eso sí, tiene la razón, en que en términos de integración regional se trata ya el tema laboral y de movilidad laboral como un tema central. Sin embargo, los acuerdos bilaterales, en el caso, por ejemplo, del programa Acero, ya existían. Y lo que dijo Vanessa Cárdenas, a quien entrevistaron, Luis, me parece, es totalmente cierto. En la campaña dicen unas cosas, vamos a hacer y los queremos mucho, Mexicans, amigos, sí, latinos, etcétera. Y cuando llega el momento de rendir cuentas y dar resultados, pues en el caso de Obama apenas dieron DACA y las cortes ahorita tienen suspendido DACA para los jóvenes. No le dieron nada a los padres. Los padres siguen indefinidos ahí en esta condición y los muchachos pues ahora están en la misma situación y no se están aceptando solicitudes nuevas. Y ahora tienen a la gente fuera con el título 42. Digo, o sea, es lo mismo, Mario, y lleva muchos años.
Ahora, es que es muy diferente también la forma de abordar y tomar decisiones en uno y otro país. Octavio, me da esa impresión. Es decir, en México está mucho más centralizado el tema migratorio, constitucionalmente de hecho. El gobierno federal es el que toma decisiones y punto. Y en Estados Unidos podrá decir lo que quiera el candidato o el presidente, pero los estados son los que tienen a veces en el terreno mucho más peso.
Los legisladores, exactamente. Y los estados tienen, ahorita ejemplo en Texas, la ciudad en El Paso declara una zona, un estado de emergencia por los migrantes. Y sí es una crisis para aquellos que están en esos campos de refugiados, dejémoslo llanamente. que el gobierno mexicano aceptó tácitamente y ahora ya lo está haciendo formalmente en términos donde le queda muy bien al gobierno en turno estadounidense, no importa de qué color o de qué partido, porque la política sí. migratoria o la falta de política migratoria es consistente. No quieren a la gente que no quieren y quieren a la gente que sí quieren. Y lo puedes interpretar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de competencias laborales, educación, raza, una serie de criterios. Hay muchos especialistas que te pueden hablar ahora sobre esto. El caso es que en la realidad lo que ha venido demandando la comunidad latina aquí en Estados Unidos hace muchos años y dándole apoyo consistentemente a los candidatos, primordialmente, obviamente, demócratas, no se ha cumplido, no les han dado lo que les han prometido. Sí. Y cuando tenían la potestad, cuando tenían la posibilidad por tener control de la Cámara y del Senado, no lo hicieron. No lo hicieron en dos ocasiones ya, Mario.
No, tienes toda la razón. Ahorita que lo mencionas me parece fundamental. Hay la impresión, por esto que dices, por el discurso, por las promesas, por los conceptos, de que los demócratas son más propensos a no expulsar migrantes. Pero en los hechos ha sido al revés con las administraciones, Octavio.
No solo eso, desde 1994 con Bill Clinton empezó el endurecimiento en la frontera. Eso que dijeron, creo que lo dijiste tú ahorita en los últimos minutos, que los demócratas han sido relativamente más complacientes con los migrantes, pues la verdad es que en realidad han sido los que más y que han tomado la postura de los republicanos, el comentario que han tomado en la política o la visión de los republicanos, es que es consistente en ambos. Y el que endureció la frontera y que propició que se fueran al desierto los migrantes, las rutas de migrantes, y es cierto, digámoslo con llanamente, 16 mil millones de dólares ganaron los traficantes, se calcula, en un año con el tráfico de personas. Bueno, pero sí. De todos modos iba a suceder eso. Y lo que hicieron fue mandarlos al desierto con Hold the Line, Gatekeeper, una serie de políticas migratorias de Bill Clinton, y el número de muertos en la frontera, sobre todo en las épocas de calor, fue terrible. Fueron miles de muertos. Y ahorita lo vemos que al menos, digamos, el esquema que está en este momento es, si los están deteniendo, que les den en las condiciones que están en Tijuana y en otros puntos, pues mejor vida a quienes están esperando, que les dice este nuevo programa que anuncia Biden, oigan, ni siquiera vengan, porque si vienen no van a calificar, ahora soliciten desde su país con una.
O solicítenlo desde México, que sería la otra opción, ¿no? También como tercer país seguro, como ha pasado también. Octavio Pescador, gracias, siempre es un gusto conversar contigo, que tengas un excelente año y gracias por prestarnos tu tiempo.
Igualmente.
Hasta pronto, analista político, profesor de la Universidad de California, allá en Los Ángeles. Bien, vamos a una pausa. Al regresar, CNN habló con uno de los pasajeros que grabó los momentos de terror que se vivieron durante el vuelo de Aeroméxico, que se dirigía a la capital mexicana desde Culiacán, cuando estaba la balacera, pues en pleno aeropuerto. Volvemos. Por lo general, cuando uno se dirige al aeropuerto, no suele pensar que su avión podría ser alcanzado por una bala, a menos que sea un avión de combate, por supuesto, pero no era el caso. Lamentablemente, esa fue la experiencia que vivieron los pasajeros de un vuelo de Aeroméxico que se dirigía a la capital mexicana desde Culiacán. Este avión estaba a punto de salir, lleno de gente, cuando en el fuego cruzado desatado por la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, pues alcanzó a este avión. CNN habló con uno de los pasajeros que grabó los momentos de terror con su teléfono celular.
David Telles dijo a CNN que estaba a punto de despegar en el vuelo de Aeroméxico 165, Culiacán a Ciudad de México, cuando escuchó balazos y el avión no logró despegar.
íbamos hacia la pista para ya por tomar posición de despegue, y cuando estábamos en la posición de despegue se empezaron a ir balazos, pero como más lejos. Obviamente, mientras íbamos en camino a la posición de despegue, vimos a marinos del ejército desplegados ahí como en las orillas de la pista, como buscando a alguien como en posición de combate.
Un comunicado de la aerolínea mexicana confirma que el avión recibió un impacto de bala en la parte trasera del fuselaje. La Agencia Federal de Aviación Civil de la Comandancia del Aeropuerto de Culiacán reportó que este impacto se dio durante la carrera de despegue, provocando daño en el sistema hidráulico. Por ello, se abortó el despegue. Telles logró captar algunos minutos del pánico vivido dentro y fuera del avión.
Echaron los balazos, nos echamos al piso, y fue hasta después, como yo iba junto al motor, que llegó la sobrecargo, y desde mi ventana me dijo, es que nos dieron, estamos con una fuga. Se tiró el suelo ahí con nosotros y luego ya llegamos a la terminal y ya nos bajamos todos.
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue capturado en un operativo en el estado de Sinaloa. Las autoridades mexicanas han confirmado que se suspendieron todos los vuelos comerciales y de aviación general en la zona.